Les saludamos en la paz del Señor. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes en este día que el Señor nos concede para poder vivir, caminar en Él, en su buena voluntad. En esta jornada queremos compartir la palabra, tener este privilegio, ¿no es cierto?, de abrir la Escritura y revisar lo que el Señor nos da, nos enseña. Estamos en el libro de Proverbios. Comenzamos ahora el capítulo 14. Proverbios capítulo 14, el primer verso de este capítulo dice de la siguiente manera: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14, 1. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Y la reflexión lleva por título La mujer sabia y la necia. La mujer sabia y la necia. El libro de Proverbios está lleno de consejos para todos. Parte con los más jóvenes. Se dirige a ellos como un padre, para indicarles en su inexperiencia los posibles errores y las malas influencias que pueden recibir. Y les aconseja de forma muy, muy clara. El primer capítulo y los primeros capítulos habla acerca de los jóvenes y lo hará también durante el libro, pero también se va a intercalar con otros episodios de la vida. Va a hablar, ¿no es cierto?, a los hombres y también en este caso en el verso 1 es muy claro. Le está aconsejando, está hablando, dando a conocer, poniendo en relevancia la importancia de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene múltiples aplicaciones. La mujer sabia edifica su casa. Nos recordamos, ¿no es cierto?, del famoso pasaje del Salmo, ¿no es cierto? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por lo tanto, la mujer sabia, cuando dice que es ella también quien edifica su casa, lo primero que debemos poner encabezando esta lista de cualidades o situaciones que se pueden vivir es que la mujer sabia es una mujer temerosa de Dios. Es una hija de Dios. No podría ser sabia, porque estamos hablando de la sabiduría que viene del cielo. No estamos hablando de la mujer más inteligente, con el CI más alto, la que tenga una carrera universitaria, que tenga un posgrado, un doctorado, lo cual no es malo ni despreciable tanto en hombre como en mujer. Pero no estamos hablando de esa capacidad de inteligencia o de reconocimiento global, que todo el mundo la vea. Está hablando de la mujer sabia. Y esta mujer sabia, primeramente, es una hija de Dios. Es una mujer temerosa, es una mujer que ha reconocido su pecado, su falta, su necesidad, que se ha arrepentido y que sigue a Cristo. Una mujer transformada, que ha sido, ¿no es cierto?, moldeada conforme a la palabra del Señor. Una mujer, básicamente, una mujer de Dios. Una mujer que le sirve. Una discípula, como aparece allá en el libro de los Hechos, cuando habla acerca de la discípula Dorcas. Esta mujer, y interesante porque casi siempre habla de discípulos, pero cuando se refiere a Tabita dice que había una discípula. Qué lindo, que no hay exclusión tanto de hombres y mujeres que siguen y sirven al Señor. Y esta mujer dice que abundaba, era amada, era una mujer servidora, que se pone en relevancia porque cuando servía a otras mujeres, servía al Señor. Así Jesús lo enseñó: por cuanto lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta mujer, Dorca, tenía claridad que lo hacía primeramente para su Señor y para bendecir a otras personas. Una mujer sabia es una mujer sierva de Dios, hija de Dios. Es una mujer de Dios. Es una mujer que tiene temor del Señor. Y qué hermoso es poder reconocer que hoy día, como en el pasado, también hay mujeres temerosas de Dios. En un mundo malo, en un mundo perverso, en un mundo donde los intereses egoístas, individualistas reinan, donde este mundo no considera al Señor, en un mundo donde las ideologías están capturando el alma de muchas personas. Sin embargo, la mujer temerosa de Dios es una mujer sabia, que no se deja influenciar por estas ideologías, sino que se deja influenciar por la mejor y mayor de las influencias, por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por su palabra, que está siendo educada, está siendo moldeada, así como lo expresa la Escritura respecto a la mano del alfarero. Cómo Dios va moldeando la vida de su pueblo, como el alfarero toma el barro, lo limpia, lo empieza, ¿no es cierto?, a moldear hasta que al final queda una hermosa obra, y que también es un utensilio necesario para la casa. Los utensilios de barro que eran tan importantes en la vida cotidiana en Israel, en la alfarería. Amados, somos barro en las manos del Señor. Y una mujer sabia es una mujer que ha sido moldeada por las manos de Dios. Una mujer que ha sido guiada para parecerse más a su Señor. Una mujer sabia que es capaz de edificar. Una mujer sabia es una mujer cristiana, una mujer llena de su palabra, y que tiene esta capacidad de ser sabia, es decir, que puede tomar buenas decisiones, que puede tomar las mejores decisiones. Una mujer sabia es una hija de Dios, temerosa del Señor, pero también puede ser una esposa en las diferentes facetas de mujer. Una esposa, y qué bello es poder tener, como dice la palabra allá en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La versión NTV es preciosa, me encanta. Dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Quienes por gracia y misericordia del Señor estamos casados con santas mujeres, por mujeres cristianas. En lo personal, ¿cómo no voy a alabar al Señor por la esposa hermosa que me dio? Una mujer temerosa del Señor, una esposa cristiana, es un verdadero tesoro. Es un tesoro para los esposos. Qué hermoso es cuando estas mujeres temerosas de Dios, llenas de la presencia del Señor, pueden aconsejar a sus maridos, pueden aconsejar a sus hijos. Muchas veces los esposos, ¿no es cierto?, tienen sus trabajos y llegan cansados, agobiados, muchas veces ahí con situaciones que han vivido, y qué bueno es tener una compañera de vida, una esposa temerosa del Señor, que es una bendición. Sus palabras, su compañía, el poder tener este camino junto. Por eso qué lamentable es, y el Señor por eso es que lo prohíbe, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión, amados. Por eso debemos orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, para que puedan casarse con esposos, esposas cristianas. Es verdad, aún los matrimonios cristianos tenemos dificultades, ¿a quién le cabe duda? No estamos en el cielo. Sin embargo, qué bueno es partir por obedecer al Señor. Y el Señor nos dice que nos unamos en yugo igual con aquellos que aman al Señor, en este caso una mujer de Dios. Y qué hermoso es poder tener una esposa temerosa del Señor. Una esposa cristiana es un regalo de Dios para cada varón. Es una mujer que primeramente se somete al Señor, y es una mujer que junto a su esposo edifican su hogar. Es interesante, ¿no? Porque Está hablando de la importancia de esta mujer, cómo ella edifica su casa. No es que esté sola en ese trabajo, pero en muchas oportunidades quien queda al frente del hogar cuando el esposo tiene que salir a trabajar. Ahora entendemos que la mujer también trabaja fuera del hogar y eso es parte también de los tiempos que nos toca vivir, pero aún así, qué hermoso es saber que nuestras amadas mujeres cristianas con su corazón lleno del amor del Señor, participan en edificar una casa firme. ¿Cuándo? Cuando la edifican con las bases sólidas de una vida cristiana. Obviamente que hombre y mujer están ahí sirviendo al Señor, pero ahora se destaca la labor de la mujer. No es que el hombre no esté presente, sino que se pone en relevancia, se destaca. Y qué bueno es poder destacarla. Y no solamente en el día de la mujer, en el día de la madre. No es necesario buscar una fecha específica, sino que este pasaje hoy día nos llega, nos corresponde a este capítulo y hablamos de la mujer cristiana, de la mujer sabia, de la mujer temerosa del Señor, de una esposa que se deja guiar no por las influencias de este mundo, sino que se deja guiar por su espíritu, el espíritu del Señor y por la palabra del Señor, y que tiene la capacidad de poder discernir en que su labor también es fundamental en edificar su hogar y también su matrimonio. Una mujer que está casada, ¿no es cierto? Primeramente está Dios y después está su familia, después está su esposo, después los hijos. Es decir, la importancia de poder edificar un matrimonio cristiano es una labor muy valiosa. Por eso que Satanás se ha dedicado no solo en este último tiempo, no solamente en esta última era, sino que a lo largo de toda la historia y en este tiempo de forma feroz, se ha dedicado a destruir la familia. Y algunos, ¿no es cierto?, hay literatura que hablan que el modelo de padre, de madre, de hijos debe ser eliminado. Hay tesis hasta de esa categoría. Son tesis, básicamente desde la perspectiva cristiana, son satánicas. Porque aquella tesis que quiere destruir la familia por razones ideológicas y políticas, encontramos que va en contra de absolutamente la voluntad del Señor. Y nosotros como creyentes debemos poner el énfasis que requiere la vida familiar. No vivimos en una utopía de matrimonios perfectos ni familias perfectas, pero sí podemos aspirar a tener familias sanas. Mujeres llenas de la gracia del Señor. Por eso que luchemos por matrimonios fortalecidos. Necesitamos consejo. Cada vez que haya una oportunidad, mi hermana, de talleres, de mensajes para la familia, no se lo pierda, pueda crecer, podamos crecer esposos. Pero en esta hora hablando de la mujer, ¿qué es lo que el Señor enseña y dice? Una mujer que también es madre. Una mujer que, así como el Señor le dio el privilegio a María de tener a Jesús en su vientre como hijo, qué hermoso es poder ver que la mujer, el Señor le ha dado este privilegio, este hermoso privilegio de poder gestar en su vientre la vida y poder ser una mujer valiente, dedicada a su familia, a defender a sus hijos. Esta mujer que comparte la fe con sus hijos y que transmite la fe en ellos. Es verdad, un día los hijos se irán. A los hijos no se les va a poder obligar cuando sean grandes, pero cuando son hijos pequeños, cuando son bebés o están en el vientre de la madre, qué hermoso es ver mujeres cristianas que aman al Señor y que están. Y tenemos tantos ejemplos, ¿no? En mi mente se me vienen tantas imágenes de hermanas, de mujeres cristianas que muchas veces con dos bebitos a cuestas, ¿no es cierto? Ahí con lo bullicioso, con lo hermoso que son sus hijos y sus hijas que andan corriendo, que andan acá y tienen que estar atenta detrás de las niñas, de los niños. Sin embargo, los llevan a la casa del Señor. Qué hermoso ver a mujeres también a padres, pero estamos hablando ahora, poniendo en relevancia la labor de la mujer. No estamos dejando fuera al esposo. Estamos viendo ahora el pasaje 14:1 de Proverbios, donde se habla de la mujer sabia que edifica su casa. Entonces, por eso hablo de qué hermoso es ver a mujeres cristianas, que tener hijos no es impedimento para que sirvan. Es posible que alguien diga, no, es que mis hijos están muy chicos. Y es en esta primera etapa de la infancia donde los hijos se aprenden de memoria los versículos. Se aprenden de memoria la palabra. Estos días visitando una familia me decía que de repente el hijo muy chico conversa. El pastor dijo esto. Mire, se acuerda de la predicación que se mencionó, aunque la predicación quizá no está en el lenguaje más adecuado para los hijos más pequeños, su mente retiene los mensajes y en la semana lo conversan. Y eso me parece maravilloso. ¿Cómo los hijos pueden retener aquella enseñanza? Es verdad, también hay clases para ellos conforme a su edad y hay que llevarlos también, pero el punto es que su mente está captando en la primera infancia todo lo bueno, pero también todo lo nocivo. Por eso que es terrible cuando los hijos se les educa con pantallas. Hoy día hay estudios que hablan de lo nocivo que pueden ser las pantallas a temprana edad y también un poco más grandes. Qué bueno es cuando empiezan a leer la palabra. Qué bueno es cuando se le empieza a enseñar las primeras oraciones. Qué bueno es llevarles a Cristo. Y en su momento, en su tiempo, no obligados, que ellos solitos vayan tomando sus decisiones de seguir a Cristo. La labor de madres, de compartir su fe a sus generaciones. Hemos hablado de una mujer temerosa, de una mujer que es esposa, que es madre, pero también hay solteras que han dedicado su vida a servir al Señor. No estamos diciendo que no se vaya a casar, pero en su tiempo de soltería son doncellas del reino y que sirven al Señor con todas sus fuerzas y energías. Y el Señor, oramos para que, si es la voluntad del Señor, les dé esposos, buenos esposos. Pero qué hermoso es conocer a doncellas del reino que dedican su vida, que dedican sus talentos, que sirven al Señor, que el Señor les pueda conceder los deseos de su corazón. Y como dice la palabra, ¿no? Deleítense a sí mismo en el Señor, y el Señor en su tiempo concederá las peticiones que hay en sus peticiones, en sus oraciones, en su clamor delante del Señor. Así que este consejo es para hombres y mujeres, pero ahora hablando de la mujer, si estás soltera, dedica tu tiempo ahora a servir a tu Señor. Y el Señor te dé ahí la respuesta en su tiempo. Mujeres trabajadoras, ¿a quién le cabe duda de lo trabajadoras y dedicadas que son ellas? Empeñosas, nuestro profundo reconocimiento a mujeres cristianas, a mujeres trabajadoras. En algunos casos que se les pone cuesta arriba, hay mujeres que por diversas circunstancias, por viudez, por enfermedades, por lamentables separaciones o por abandono, les ha tocado sacar adelante su familia. No son pocas las mujeres que están solas frente a sus hijos y frente a la sociedad y que el Señor renueve sus fuerzas. Mujeres que sirven al Señor a pesar de tantas dificultades. Les bendecimos. Cualquiera sea tu edad, mi hermana, seas soltera, casada, tengas hijos pequeños o jóvenes o adultos, cualquiera sea la etapa de vida en que estés, el Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Una mujer que entiende que su primer ministerio es su hogar, su familia, es una joya hoy día. Pero también el verso lo plantea de forma negativa y esto también hay que mencionarlo. Porque no por ser mujer, siempre va a ser una buena mujer. Hay tesis que también hoy día se plantean casi como que es imposible que haya una mujer que se equivoque. Es que la raza humana, hombres y mujeres, hay hombres y mujeres sabios y hombres y mujeres necias y necios. Por lo tanto, el proverbista también dice que la mujer necia con sus manos derriba, destruye su hogar. Así que, qué bueno que el proverbista ponga el equilibrio, que así como es posible encontrar mujeres sabias y Dios las bendiga, mujeres temerosas del Señor, también existen mujeres necias. Y puedo separar, al menos antes de finalizar esta reflexión, en dos clases de mujeres necias. La primera es la mujer necia que no se arrepiente, que a pesar de ver su vida hecha a pedazos, a pesar de que ha tomado malas decisiones que la han hecho sufrir a ella, a su familia, a sus hijos, y lo ha pagado muy caro, pero no aprende de la lección. Sigue adelante con su vida perdida. Y que tendrá que saborear el sabor amargo de la necedad. Y no es que Dios sea malo, no es que Dios sea vengativo, no es que Dios la quiera destruir sola por sus malas decisiones. ¿No es acaso que también la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte? Bueno, así también una mujer necia, si no se arrepiente, sufrirá pérdida, no solo de este tiempo, sino eterno. Pero también podemos decir que la mujer necia en algún momento puede reconocer su error y buscar al Señor. La mujer que ha tomado malas decisiones también puede ser restaurada. ¿Se acuerda de la mujer encontrada en adulterio? Y que el Señor la restauró. Que el Señor, pudiendo condenarla, estaba condenada a ser lapidada, y el Señor le salvó no solo la vida física, sino que también la vida espiritual, y fue restaurada: vete y no peques más. El Señor con su gracia la perdonó, la restauró y la confrontó a su pecado, pero el Señor no la condenó, pudiendo hacerlo. ¿Se recuerda lo que dice Lucas capítulo 8, verso 1 al 3? Mire lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Este pasaje nos habla de que también había mujeres necias, pero que el evangelio de Jesucristo las había liberado. El poder de Jesús las había restaurado, las había sanado, les había devuelto la dignidad. Y que ahora esas mujeres habían dejado su necedad y se habían transformado en mujeres del reino, mujeres sabias y mujeres servidoras. Dice que servían al Señor Jesús con sus bienes. Mujeres de distintos estratos sociales, mujeres como Juana, esposa de Chuza, intendente de Herodes, una mujer de sociedad. Así que el evangelio no está solo para cierta clase de mujeres de algún sector social. Cualquier mujer de cualquier estrato social, sea pobre, sea rica, el evangelio no mira clases sociales. Lo que ve, un corazón necesitado. Una mujer necia también puede arrepentirse y decir: Señor, yo necesito de ti. ¿Habrá alguna mujer hoy día que reconoce: Señor, necesito sabiduría para edificar mi casa? Señor, necesito sabiduría para poder vivir mejor, para salvar mi matrimonio, para ser una mujer soltera llena de tu gracia, para ser una abuela, para ser una madre, para ser una tía, para ser una esposa temerosa del Señor, una hija de Dios llena de su presencia. Si buscas al Señor, buscas su palabra, le sigues y le sirves con fidelidad, ten por cierto que la sabiduría llegará a ti y serás una mujer temerosa, una mujer sabia que edifica su casa.